Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 19 de marzo del año 2017. Los temas que hemos estudiado, que hemos tratado en esta Escuela Bíblica de hoy, han sido los siguientes. El gobierno de los ancianos en las verdaderas iglesias de Cristo. Y también hemos tratado el tema de si los cristianos somos o no somos pecadores.
Vamos a 1 Timoteo capítulo 5, voy a leer los versos 17 al 19. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A ver, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién estaba hablando Pablo en este pasaje? ¿De quién? Fijaos que estaba hablando de los ancianos. Personas de gran edad, ancianos de las iglesias que gobernaban bien. Esos ancianos tenían que ser tenidos con doble honor, dignos de doble honor. Y especialmente aquellos que se dedicaban en las iglesias a predicar y a enseñar la verdadera doctrina. Y había ancianos, cuidadito, personas mayores, de avanzada edad, que eran los que se dedicaban a predicar y enseñar en las congregaciones. Eran los gobernantes de las congregaciones. ¿Y qué es lo que dice? Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. ¿Os dais cuenta? Se está refiriendo a estos ancianos, los cuales eran dignos de un salario. Porque eran personas ancianas, eran personas mayores que enseñaban y pastoreaban las congregaciones y por lo tanto eran dignos de salario, de recibir un dinero, porque eran personas mayores. Ya no podían trabajar en otra cosa, entonces se dedicaban a enseñar en las congregaciones, a gobernarlas y a predicar. Así que citar este pasaje, como hacen en el SIA, para enseñar que los pastorcillos iglesieros tienen que recibir salario y todo. No. Aquí está hablando de ancianos, personas mayores, no de cualquiera. Así que fijaos cómo ellos han pervertido y falsificado ese pasaje.
Buenos días, la gracia y la paz del Señor sea con todos nosotros. Hermano Tito, quisiera contarle algo y espero que usted me ayude sobre los sueños. No sé si usted se ha enterado de las tragedias que han ido acá en Chile. Todas esas a mí se me avisaron sobre los aluviones, sobre los incendios, sobre el terremoto que hubo año atrás. Y he tenido sueños demasiado proféticos, como se le puede decir, en lo que a mí me enseñaron. A veces mi esposo me dice, me da miedo cuando tú sueñas, me dice, porque todo se te cumple. Yo le digo, sí, el problema es que nadie me cree. Yo cuando estaba en la iglesia se lo contaba a los pastores y todos me decían, sueños son sueños. Y yo cuando se me cumplía decía, bueno, sueños son sueños. Y ahí están los sueños, decía yo, y no me creen. Y hermano, todo lo que sueño se cumple. Y son cosas a veces tremendas que tengo que decirlas. Y las personas no me quieren por eso, porque no sé. Quisiera que usted me explicara sobre los sueños. La paz y la gracia sea con todos nosotros. Y bueno, espero respuesta y enseñanza.
Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Gracias y paz. Por acá su hermano Alexander. Resulta que hoy en día en las iglesias evangélicas distorsionan o han distorsionado completamente el sentido de ese pasaje en Timoteo. Han distorsionado de tal manera y han corrompido la palabra de Dios de tal manera que hasta los llaman ancianos a tipejos, a sujetos de 30 años hasta 19 años. Dicen, no, esos son ancianos porque ya tienen una cierta ancianidad en las iglesias, sustentan un cargo importante y por lo tanto ellos son llamados ancianos. Y es todo lo contrario, Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo soy testigo, porque yo tuve la desdicha, digámosles, de pertenecer a muchas congregaciones y yo vi que muchos ancianos pasan hambre, no tienen en dónde dormir, y nosotros como iglesia, como congregación, debemos que ayudar a esos ancianos, colaborarles con comida, con ropa, vestirlos, ayudarles, mostrar el amor de Dios. Y es todo lo contrario, lo que hacen esos pastorcitos, esos líderes, más que nada, se agarran el dinero, se lo meten en el bolsillo, ¿y qué hacen con esos viejitos? Ah, ven para acá que voy a orar por ti, y lo dejan todos desamparados. Eso es un evangelio adulterado. Y eso no debería ser así, queridos hermanos. Paso palabra por acá su amigo y hermano Alexander Rossi.
Bueno, voy a contestar a la hermana Mercedes con el asunto de los sueños. A ver, el tema este de los sueños es totalmente bíblico. La Biblia habla de personajes en la Biblia, personajes de los cuales por Dios hablaba a través de sueños. A ver, si esos sueños se cumplen, se han cumplido, como dices, pues evidentemente son de Dios. Otra cosa es, señora, soñar algo. Tú sueñas algo que va a ocurrir y no se cumpla. Pues eso no es de Dios. Dios no ha enviado ese sueño. Pero si son sueños de cosas que se han cumplido, pues no hay ninguna duda que solamente puede ser de Dios. Exactamente, hermano Alex. Así es. Efectivamente, en las iglesias diabólicas, en las sectas, en muchas sectas, incluso eso también ocurre dentro de la secta de los jehovudos atalayados. La secta de los jehovinos también llaman ancianos a personas jóvenes. Eso lo he visto yo también en sectas repugnantes satánicas pentecostaloides, y en muchas otras sectas llaman ancianos a personas que no son ancianas. Sin embargo, cuando ese pasaje de Pablo a Timoteo habla de los ancianos, se refiere a los ancianos, lo dice la palabra, porque cada vez que la Biblia, la palabra anciano o ancianos aparece cientos de veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y jamás, nunca se refiere a personas jóvenes, siempre se refiere a personas ancianas, tal como dice la palabra. Un anciano, una persona mayor, anciana. En las iglesias había ancianos que estaban capacitados para enseñar doctrina, para gobernar, porque tenían experiencia y tenían que ser dignos de doble honor y tenían que recibir una ayuda de los hermanos, un sueldo, un salario. Por cierto, ahí ese pasaje de Timoteo no habla del diezmo monetario por ninguna parte. Eso es otra falsificación que hacen estos hijos del diablo, estos avaros. Habla de el obrero digno de su salario. Habla de un salario que se daba a esos ancianos de las iglesias, a esas personas mayores, porque gobernaban bien las iglesias y porque enseñaban, porque pastoreaban bien, enseñaban la verdadera doctrina y por lo tanto eran dignos de doble honor y era necesario pues darles un salario para que pudieran subsistir. Y como muy bien has dicho, lo que han hecho en el maldito día es falsificar esa enseñanza, ese pasaje, pues para robar a las descerebradas ovejas, para engañarlos, así es. Y para que así estos mamarrachos, estos farsantes y falsos pastores, se enriquezcan, pues pidiendo diezmos de dinero, pidiendo ofrendas, pidiendo salarios a sus descerebradas ovejas, para que ellos puedan vivir bien a cuerpo de rey, cuando resulta que no son ancianos. Ni son ancianos, ni tampoco gobiernan bien las iglesias, ni enseñan la verdadera doctrina. Es decir, no tienen derecho absolutamente a nada. Son sencillamente falsos pastores, son farsantes, y lo que han hecho es pervertir no solamente ese pasaje del apóstol Pablo, sino otros muchos pasajes.
Claro que un cristiano puede pecar. En la iglesia de Corinto había un hermano que había caído en el pecado de la fornicación, y ahí el texto que ha pegado el hermano Gerardo es bien clarito: fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En lo único que no estoy de acuerdo con el hermano Gerardo es cuando dijo ayer que nosotros los cristianos somos pecadores. Eso de que todos somos pecadores, no. En el Nuevo Testamento jamás se enseña que los santos de Dios sean pecadores. El que practica el pecado es del diablo. El apóstol Juan lo dijo bien claro, que el que practica el pecado es del diablo. Y el que tiene la simiente de Dios, es decir, el Espíritu de Dios, no puede pecar. Pero que sí, que podemos caer en pecado. Y podemos sufrir las consecuencias, bien sea una enfermedad o que el propio Dios nos quite la vida, claro que sí. Pero el que practica constantemente el pecado, el que peca y una otra vez, el que dice que se arrepiente pero peca una y otra vez, esa persona no ha conocido a Dios, esa persona no tiene el Espíritu de Dios, o sea, no es un cristiano verdadero. Porque si os dais cuenta, en el Nuevo Testamento no vais a encontrar un solo pasaje donde se diga que nosotros, los santos de Dios, somos pecadores. No hay ni uno, ni un solo texto. Dice que fuimos pecadores. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un pasaje de Pablo, pero está hablando en tiempo pasado. Siendo nosotros, en el pasado, pecadores, Cristo murió por nosotros. Dio su vida por sus ovejas, por los que él sabía que un día iban a convertirse, que iban a creer, pues por eso dio su vida. Entonces ahora no. Una vez que ya somos santos de Dios, ya no somos pecadores. De ninguna manera. O sea, eso de decir que los cristianos somos pecadores es absolutamente falso. El que tiene el Espíritu de Dios no puede pecar. Y el que peca, el que practica el pecado, aquí cuando hablo de pecar se refiere la Escritura a practicar el pecado, pues sencillamente no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Y el cristiano que cae en algún pecado, en algún vicio, pues sencillamente Dios a los que ama disciplina, Dios a sus hijos disciplina, dice la Escritura. Dios al que ama disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Entonces lo puede disciplinar. Puede sufrir cierto tipo de dolencias, de enfermedades, y si persiste en ese pecado, pues sencillamente Dios le puede quitar la vida, para que no sea condenado juntamente con el mundo. Ahora os voy a pegar ese pasaje de Pablo. Un texto claramente habla de los cristianos, y dice que puede sufrir la muerte para que no sea condenado juntamente con el mundo. Voy a pegar el pasaje. Mira, yo os he pegado el pasaje que lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 11, versos 29 al 33. Es un capítulo que habla de la cena del Señor, la verdadera cena del Señor, que era practicada por los verdaderos cristianos en el siglo I, y que era sencillamente una comida, comían juntos. No tiene que ver nada con la falsa cena del Señor, practicada por la gran puta de Roma y por sus hijas putas, esa payasada, esa llamada Eucaristía, esa falsa cena del Señor que practican las sectas evangelocas, de un poquito de pan con una copa, un poquito de vino. Eso no era la cena del Señor. La verdadera cena del Señor era una comida de los hermanos que hacían en común, que hacían juntos. Vamos a comprobarlo. Dice el texto. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, aquí cuando Pablo está hablando del cuerpo del Señor, cuidadito, cuidadito, no se está refiriendo al pan, se está refiriendo al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. El que no entiende el cuerpo de Cristo, el que no discierne el cuerpo de Cristo, será juzgado por el Señor. Seguimos leyendo. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, es decir, muchos habían muerto en la iglesia de Corinto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Y mira lo que dice ahora, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Lo veis? Era una comida juntos. Esa era la verdadera cena del Señor. Y no la payasada que se practica en el asqueroso y maldito sistema iglesiano apóstata, que es una falsa cena del Señor. ¿Cuál era el pecado de algunos hermanos de la iglesia de Corinto? Pues que no practicaban el amor entre ellos. Unos llegaban a la comida, a la cena, y se comían casi todo, y no dejaban nada a los otros pobres hermanos que llegaban después y ya no tenían nada que comer. Entonces no reflejaban el amor entre los hermanos, y por eso es que había muchos enfermos y debilitados, y otros habían muerto, porque el Señor los disciplinó, los castigó, los juzgó. ¿Para qué? Verso 32. Para que no sean condenados con el mundo. El verdadero cristiano que peca no se puede condenar. No se puede condenar con el mundo. Puede ser disciplinado por el Señor, Dios le puede enviar algún tipo de enfermedad, de dolencia, o incluso le puede quitar la vida para que no sea condenado juntamente con el mundo, cuando peca. ¿Queda claro? Entonces, un verdadero cristiano, repito, no se puede condenar. Puede caer en pecado, pero el Señor lo va a disciplinar, lo va a castigar, porque Dios, el Padre, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahí lo podéis leer en la epístola a los hebreos. Dios al que ama disciplina, lo castiga, y lo puede castigar de esa manera, enviándoles dolencias, enfermedades o incluso quitándole la vida, para que no sea condenado juntamente con el mundo, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esa es la enseñanza bíblica. Por lo tanto, ¿el cristiano verdadero puede pecar? Sí, puede pecar. ¿El cristiano verdadero puede practicar el pecado? No, no puede estar viviendo constantemente pecando, no puede practicar el pecado, porque si no, no tiene la simiente de Dios, no tiene el Espíritu de Dios, no es un verdadero cristiano. Pero que puede caer en pecado, que puede mostrar una falta absoluta de amor hacia otros hermanos, comiéndose todo en la cena y no dejando luego nada al resto de los hermanos, claro que lo puede hacer. Y entonces es cuando no discierne el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y es entonces cuando es juzgado por Cristo y es castigado por Cristo. Es juzgado y puede ser disciplinado perfectamente. Esa es la enseñanza bíblica en cuanto a esta cuestión. Por lo tanto, es cierto lo que ha dicho el hermano Gerardo sobre el asunto de que un cristiano verdadero no se puede condenar. Es así, es verdadero. Pero luego, cuando dijo ayer, por ejemplo, que los cristianos somos pecadores, eso es totalmente falso. No hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que los santos de Dios son pecadores. Éramos pecadores, que es diferente. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dijo el apóstol Pablo. Cuando éramos en el pasado, ya no lo somos. No somos pecadores porque no practicamos el pecado. Es totalmente falso decir que un cristiano verdadero es un pecador. Los pecadores son los que no son cristianos verdaderos. Los del Shia, los apóstatas, los de otras religiones paganas. Esos sí son pecadores. La gente del mundo son los pecadores. Pero los santos de Dios no. Los santos de Dios no pueden pecar porque la simiente de Dios está en ellos. El Espíritu de Dios está en ellos y no pueden pecar, no practican el pecado. Pueden caer en una debilidad carnal, pueden caer en pecado, eso sí, pero entonces es cuando Dios el Padre los va a disciplinar, los va a castigar, para que no sean condenados con el mundo. Eso es lo que enseña claramente estos pasajes que hemos estado viendo.
Buen día, hermanos, gracias y paz. Muy buena, hermano Tito, la definición para poder cerrar este punto en cuanto a cuando el cristiano peca. Muy, muy, muy bien estudiado, la verdad que no me había dado cuenta que era así. Entonces, el pasaje que yo pegué, el de Ezequiel, es cuando realmente el cristiano se aleja de la justicia y es y muere, dice que no van a ser recordados las justicias que tuvo antes. Eso es cuando el pecador, cuando el justo se aleja de la justicia y peca y bueno, y ahí es cuando muere y no es perdonado. Puede ser así. Es por eso, hermano, que no pude entender bien entonces el pasaje de Ezequiel. O sea, el de Pablo sí lo entendí bien, pero el de Ezequiel no, porque tiene que ver también, tiene mucho que ver con el tema de que el justo se peca, y esa es la parte que no entiendo. Y dice que no va a ser salva su alma, que no van a ser recordadas las justicias anteriores. ¿A qué se está refiriendo eso, hermano? Sí, hermano. Ezequiel capítulo 18, versículos 23, 24, creo, 26 y 27.
Gracias, hermano. Bueno, vamos a leer el texto, lo vamos a analizar y lo vamos a comentar, este pasaje de Ezequiel. Vamos a comentarlo, pues vamos a Ezequiel capítulo 18, vamos a comenzar en el verso 20. Está hablando Dios, el Dios de Israel, y dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Bien, aquí está hablando Dios y dice que la persona que peque, el alma, sabéis que el alma es la persona, el ser humano, el alma que peque va a morir. ¿Por qué todos los seres humanos morimos? Porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y por lo tanto somos mortales. Este texto lo que enseña es que el alma es mortal, el alma muere. Esa doctrina iglesiera del alma inmortal es, por tanto, una doctrina burda de Satanás. Es el mayor engaño del diablo, la primera mentira del diablo a la especie humana, porque Dios dice bien claro en la Escritura que el alma es mortal, muere. Así que los que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma están enseñando la primera mentira de Satanás y, por tanto, no son verdaderos cristianos. Eso para empezar. Entonces en este pasaje lo que dice el Señor es que cada uno morirá por su pecado, y no por los pecados de sus padres. El pecado de sus padres, la culpa de esos padres no es heredada por los hijos, no. Cada uno morirá por lo que haga, por sus pecados. Bueno, y sigue diciendo, verso 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus caminos, perdón, de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Un ejemplo de este tipo de persona los encontramos en las ovejas misericordiosas, de Mateo 25, 31 al 46. Serán personas que habrán ayudado a los verdaderos cristianos durante el tiempo de la tribulación, habrán tenido misericordia con ellos, habrán practicado la justicia, y cuando Cristo venga en gloria, pues Dios los va a recompensar con el regalo de la vida eterna. Los va a premiar en el reino de Dios, porque practicaron la justicia y tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos. Así que todo ser humano que practique el derecho y la justicia, todo aquel que se apartara de sus pecados, recibirá la salvación, la vida eterna. Verso 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. Nuestros pecados habrán sido borrados, han sido borrados, y viviremos por la justicia. Primero por la justicia de Cristo, justificado después por la fe, es la justicia de Cristo que se nos imputa a nosotros, y también nosotros practicando la justicia. Cuando practicamos la justicia llevamos buen fruto. El que practicó la justicia, el que llevó buen fruto, el que hizo buenas acciones, pues recibirá la salvación, recibirá la vida eterna. No es cuestión solamente de tener la verdadera doctrina. Hay que practicar la justicia y llevar fruto. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. El que no lleva buen fruto, pues como un árbol malo, será cortado y arrojado al fuego. Por lo tanto, tan importante es tener la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles, como el llevar buen fruto. El que no lleva buen fruto, el que no lo demuestre con sus acciones, el que no lo demuestre con su forma de vivir, pues sencillamente no se va a salvar. No se va a salvar, porque esos frutos lo que demuestran es que realmente, pues somos hijos de Dios, somos verdaderos cristianos. Y luego fijaos en el verso 23, pregunta a Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Yahvé el Señor, ¿no vivirá si se apartara de sus caminos? Dios no quiere la muerte de nadie, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie se condene. Los que se condenen es porque sencillamente practicaron el mal o rehusaron creer en el Evangelio. Esos son los que se condenarán. Dios no desea la condenación, la muerte de nadie. Esa doctrina de Calvino, de que Dios ya ha escogido a millones de personas para que se condenen, que Dios quiere que se condenen, es una de las doctrinas satánicas más repugnantes, más antibíblicas que se puedan enseñar. Calvino, Juan Calvino, como sabéis, un reformador protestante del siglo XVI, pues era un hijo de Satanás, era un hijo de la gran puta, era un asesino, un criminal, ordenó quemar vivo a Miguel Servet por rechazar la doctrina diabólica de la Trinidad, y este engendro del diablo fue quien enseñó esa doctrina, que Dios ha escogido a millones de personas para que se condenen en el lago de fuego, que Dios desea la condenación de esas personas. Eso es absolutamente contrario a lo que dice este texto de Ezequiel que estamos leyendo. Verso 24. Mas si el justo se apartara de su justicia, aquí está hablando ahora de la persona justa, que se ha apartado de la justicia y que comete maldad, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío dice, que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Aquí está hablando de la persona que se ha apartado de la justicia, que al principio parecía practicar la justicia, que al principio parece ser un verdadero cristiano, pero hace conforme a todas las abominaciones que hizo el impío, que hizo el malvado, pues no va a vivir, no va a recibir la vida eterna. Esa persona evidentemente se va a condenar. ¿Por qué? Porque era cizaña, era un hipócrita, era un falso cristiano, que aparentaba hacer justicia, que aparentaba ser un ministro de Cristo, pero realmente se apartó del camino, era un impío, era un ladrón, era un estafador, como ocurre hoy con los falsos pastores y falsos evangelistas del SIA, y esa persona, ese individuo, se va a condenar por practicar el mal. Verso 26.
apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. La persona que él está hablando aquí del justo, que se aparta, es decir, que un justo se puede apartar y puede practicar la iniquidad. Eso en la Biblia se llama apostasía, alguien que ha conocido la verdad, que ha conocido la justicia, ha conocido la justicia de Dios y se aparta. Ese evidentemente se va a condenar. Verso 26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Está hablando de aquel que es un impío y que se arrepiente, que se aparta, pues esa persona hará vivir su alma, es decir, recibirá la vida eterna. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Aquí está hablando del pecador que se arrepiente genuinamente y se aparta de su mala vida, del mal camino, como por ejemplo ocurrió con la parábola del hijo pródigo, ya sabéis la parábola, que se apartó, rectificó, se dio cuenta que iba por el mal camino y regresó a casa del padre y el padre le recibió e hizo fiesta en su casa. Pues eso es lo que ocurre con los impíos cuando se apartan de su mal camino. Por lo tanto, esa es la enseñanza clara de este pasaje, de este texto impresionante del libro del profeta Ezequiel. Ya si tenéis algún comentario, ya sabéis que podéis enviar vuestros mensajes en audio en el momento que queráis, que sean mensajes en audio, porque estamos en Escuela Bíblica, pues que sean pues o relacionados con este tema o con otros temas.
Tremendo pasaje, hermano, el de Ezequiel. Me equivoqué. En cierta manera pensaba que estaba relacionado, pero después de haber entendido lo que dijo Pablo, ahí me di cuenta que era diferente. Muy bueno, hermano Tito, la verdad, muchas gracias.
Bueno, voy a responder al hermano Gerardo. Ha pegado aquí en el chat, en el texto, unas palabras de Jesús. Primero Mateo 16, que dice, dijo Jesús, si no oís antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15, 24, dijo Jesús, él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice luego el hermano Ronald, hermanos, un interrogante. Algunos mesiánicos basados en los textos estos afirman que Jesús fue a las tribus perdidas de Israel. ¿Qué de cierto es esto? Porque yo estos textos los interpreto a la luz de este otro pasaje. Juan 1.11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, para mí, esas ovejas a las que vino Jesús no serían las 10 tribus perdidas, sino que está hablando es del pueblo judío, en general, que estaba apartado de Dios. Hermanos, ¿es esa interpretación que yo esgrimo la correcta? ¿O realmente Jesús vino, fue por las 10 tribus perdidas? Bien, pues la respuesta es muy sencilla. Jesús vino, cuando habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel, se refiere a las 12 tribus. La casa de Israel estaba formada por las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Eso es Israel. Entonces, él vino a las 12 tribus de Israel. Que parte de esas 12 tribus estaban viviendo en la época de Jesús ahí en Judea, en lo que es Galilea, Judea, toda esa zona, en Tierra Santa, pues había muchas ovejas perdidas de la casa de Israel. Otras muchas también estaban esparcidas por el mundo, por el Imperio Romano, pero otras muchas estaban ahí, en la Tierra Santa. Y vino a ellos a predicarles Jesús. Y luego, antes de ascender al cielo, Jesús les comisionó a sus discípulos a que predicaran el Evangelio a toda criatura, toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, me he equivocado, me dije al principio el hermano Gerardo, no, es el hermano Ronald. Porque el Evangelio, hermanos, es primero para los judíos, para la casa de Israel, y después para los gentiles, es para todos. Entonces el mensaje de salvación primero comenzó a predicarse a los judíos, por eso es que cuando el apóstol Pablo iba a las ciudades predicando el Evangelio, lo primero que hacía era entrar en las sinagogas de los judíos para predicarles el Evangelio. Y después se iba a los gentiles. Primero los judíos, primero la casa de Israel y después los gentiles.
Por eso es que la epístola a los romanos, el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y mira lo que dice seguidamente. Al judío primeramente y también al griego, es decir, al gentil. Primero al judío. Las 12 tribus de Israel, ahí cuando habla de los judíos se refiere en general a las 12 tribus de Israel y después al gentil. Primero se predicó el evangelio a los judíos y después se predicó a los gentiles. Jesús le predicó solamente a la nación de Israel y luego escogió al apóstol Pablo, que era uno de los 12 apóstoles, para que llevara el evangelio a los gentiles.
Que vino para que a las 12 tribus de la casa de Israel, lo que no hacen, y entonces a partir de cogen eso fuera de contexto, de lo desvirtúan. Eso es lo que no te diste cuenta, pero lo que me parece a mí, yo creo que lo que me parece a mí que hace la sinagoga de Satanás, porque yo he leído a emisarios suyos, ¿no? Aquí en España tiene mucha fama, es eso. Hermano Ronald, tuviste ahí una pequeña confusión. Lo que hace la sinagoga de Satanás es utilizar esos textos desvirtuándolos, manipulándolos, para decir que Jesús no quiso fundar ninguna iglesia universal, es decir, formada por gente de todas las naciones.
Bueno, pregunta el hermano Ronald, pero la casa de Israel no se refiere a la parte norte que se dividió por la del sur, que es la casa de Judá. Bueno, cuando la Biblia habla de Israel, se refiere a las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Lo que pasa es que esas 12 tribus, pues se dividieron. Quedaron divididas en el siglo VII a.C. 10 tribus, pues solo fueron las del norte, que se fueron esparcidas para el norte, y le quedaron solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, en el sur. ¿De acuerdo? Se dividieron las 12 tribus de Israel. Pero cuando habla la Biblia de Israel, de la casa de Israel o del pueblo de Israel, se refiere a las 12 completas, a las 12 tribus. Ahora están divididas. Entonces, lo importante es saber que primero el evangelio es para los judíos y después para los gentiles. Bueno, el hermano Ronald ha citado el texto de Jeremías 31:31, que dice así: y aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Claro, porque en esa época ya estaban divididos. La casa de Israel eran las 10 tribus del norte y la casa de Judá eran pues los que vivían en la zona de Judea. Era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y estaban divididos, ya se habían dividido. Entonces, por eso es que dice, menciona a los dos. A la casa de Israel, que se refiere a las 10 tribus, y luego menciona a la casa de Judá, que era los que vivían en el sur. Pero llegará un momento cuando se van a unir las dos casas y formarán de nuevo las 12 tribus de Israel. Ahí viene explicado la parábola de los dos palos, creo que es en Ezequiel 37 o 36, cuando se juntan las dos varas en una sola vara. Es cuando Israel en el futuro será restaurado completamente en su tierra. Bueno, ha citado también el hermano Ronald, primera de Pedro 1:1, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Claro, ahí se está refiriendo a israelitas cristianos que estaban viviendo en esas regiones, de lo que hoy es Turquía. Pues eran cristianos, eran hermanos en Cristo, pero que eran israelitas. Y por eso los llama los expatriados en la dispersión. Estaban dispersos. Efectivamente, esa epístola de Pedro estaba dirigida a los cristianos, que quede claro, no a judíos, sino a cristianos que eran de origen israelita, eran expatriados. ¿De acuerdo? Pero luego también el apóstol Pablo, ¿a quién fue enviado a predicar el evangelio? A los gentiles. Los gentiles también, gente que no eran israelitas, también fueron llamados por Dios para formar lo que se conoce como la Iglesia de Cristo, que está formada por judíos y gentiles, pues que siguen a Jesús. Esa es la Iglesia de Cristo. O sea, eso que decían estos malditos judaizantes de que el Evangelio, los que se convierten en el Evangelio son todos israelitas, es una patraña, es una babosada. El Evangelio también va dirigido a los gentiles, y los gentiles que se arrepienten y creen en el Evangelio, pues pasan a formar también parte de la Iglesia de Cristo.
Saludos, hermano Tito, muy buena la interpretación que le da a lo de ser salvo, que es justificado por la justicia.
Bueno, este mensaje va especialmente para el hermano Gerardo. Bueno, dice el hermano Gerardo que somos pecadores, sigue diciendo esto, que él es pecador, que él es un pecador, que todos somos pecadores. Bueno, pues he de decirte lo que dice 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, o dicho en otras palabras, no es un pecador. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice? Y no puede pecar, porque es nacido de Dios, o mejor dicho, ha sido engendrado por Dios. El que es nacido de Dios, el que ha sido engendrado por Dios, no practica el pecado. Que no practica el pecado. Si tú dices que eres un pecador, Gerardo, entonces estás practicando el pecado. Y si estás practicando el pecado, entonces no has sido engendrado por Dios. El verdadero cristiano no es un pecador, no practica el pecado. Lo que sí puede ocurrir es que puede caer en pecado, que es otra cosa diferente, porque todavía tenemos pecado dentro. Pero no lo practicamos, no practicamos el pecado. El que es engendrado por Dios no puede pecar, no puede pecar, lo dice bien claro el texto. No puede pecar porque es engendrado de Dios. El que ha sido engendrado de Dios, repito mil veces, no puede pecar, no puede pecar, es decir, no es un pecador. Si tú dices que eres un pecador, entonces es que no has sido engendrado por Dios. Es así de sencillo, Gerardo. El que ha sido engendrado por Dios no puede pecar, no puede practicar el pecado. ¿Queda claro?
Gracias y paz, hermanos, a todos y especial, hermano Benito. Es un gusto escucharte, pues, hermano. gracias por tus mensajes anteriores. También estaba por responderte, pero ya el trabajo me tiene un poco agotado. Y bueno, ahora que te vuelvo a escuchar, aprovecho de mandarte un abrazo desde acá, de Santiago, Chile. Y en el recoger una parte de tu último mensaje que me parece muy acertado, y es que en la iglesia del Señor, digamos en el grupo, en el conglomerado, llamémoslo así, en el conglomerado de hijos de Dios, tiene que haber cierta coyuntura entre algunos hermanos, de tal forma, mira, de tal forma que yo recojo tus palabras en este sentido, que hayan hermanos a los cuales yo deba rendir cuentas. Voy a repetir porque de repente a veces se me tergiversa lo que digo o no me hago entender bien, puede ser también eso. Que yo no quiero estar solo o divagando como un satélite solitario, sino que todas mis actitudes y mi conducta yo tenga que rendir cuentas a alguien. Porque así como tú dices, cada uno puede dispararse por su lado y haciendo verdaderas atrocidades, autojustificándose cada uno a sí mismo, ya. Mientras que si tenemos a alguien a quien tenemos que rendir cuentas, pues entonces ya cuidamos nuestra actitud, ya cuidamos nuestra conducta, o por lo menos tenemos a alguien que nos dé un tirón de orejas y nos diga, oye hermano, estás equivocado, fallaste el camino, anda por aquí, anda por allá, y cosas así, y que el Señor nos pide esto, nos pide aquello. Entonces esa coyuntura es muy apropiada en el cuerpo del Señor, justamente porque nuestra posición es cuando estamos de lobos solitarios, es de autojustificar a veces nuestras atrocidades y no nos damos cuenta. Entonces es importante, importantísimo, que siempre tengamos a quien rendir cuentas de nuestros actos.
Aquí he pegado otro pasaje de 1 de Juan que va dirigido también al hermano Gerardo. 1 de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él, es decir, en Cristo, no peca. No peca. ¿Por qué dices que eres un pecador, Gerardo? ¿Por qué dices que eres un pecador? Si dice que todo aquel que permanece en Cristo no peca. Entonces, ¿tú qué pasa? No permaneces en Cristo. Tú no eres de Cristo. Pues como dices que eres un pecador. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, fíjate bien, no le ha visto ni le ha conocido. El que peca, el que practica el pecado, es decir, el pecador, porque un pecador, ¿qué es un pecador?
Esto para empezar, ¿qué es un pecador, Gerardo? A ver, criatura. Un pecador es el que practica el pecado. Y tú dices que como somos pecadores, dices que los cristianos somos pecadores, tú te consideras un pecador, por lo tanto, ¿qué es lo que dice aquí la Escritura? ¿Qué es lo que dice? Que no permaneces en Cristo, ni no le has visto, ni le has conocido. Así de claro, como tú dices que eres un pecador, pues ni perteneces a Cristo, ni le has conocido. Si es que lo dice la Escritura. ¿Cómo alguien que dice que es cristiano, que conoce la Biblia, puede decir esa babosada, esa monstruosidad de que un cristiano verdadero es un pecador? Para que no hay un solo pasaje, ni uno en el Nuevo Testamento que diga que nosotros los cristianos somos pecadores, que no hay ni uno. Lo éramos en el pasado. Como dijo Pablo, que nosotros, siendo pecadores en el pasado, habiendo sido pecadores, Cristo murió por nosotros, a favor nuestro. Habiendo sido pecadores tiempo pasado, no dice que lo seamos ahora. ¿Lo entiendes o no lo entiendes?
A ver, Gerardo, que no te enteras. Ahora va Gerardo y cita primera de Juan 1:10, que dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero vamos a ver, criatura, ¿no te das cuenta que está hablando en tiempo pasado? Si decimos que no hemos pecado, claro que todos hemos pecado. ¿Quién no ha pecado? Yo he pecado, tú has pecado, todos hemos pecado en el pasado. Éramos pecadores en el pasado, antes de haber sido engendrados por Dios. El que dice que nunca ha pecado, el que dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso y su palabra no está en él. Eso es lo que significa ese texto que has citado tú, primera de Juan 1:10. Pero una cosa diferente es decir que no hemos pecado en el pasado, y otra cosa decir que ahora, habiendo sido engendrados por Dios, que somos pecadores, como tú dices. Eso es una burrada. Eso es una herejía de marca mayor, Gerardo. El decir que el cristiano verdadero es un pecador, alguien que practica el pecado. Si tú sigues enseñando eso, significa sencillamente que no eres cristiano, que no has sido engendrado por Dios, que no tienes ni remota idea de lo que es el verdadero evangelio. El verdadero cristiano no es un pecador, criatura. Hemos pecado en el pasado. Éramos pecadores en el pasado, pero ya no, porque hemos sido engendrados por Dios, con la simiente de Dios. Que el verdadero cristiano no puede pecar, no puede practicar el pecado. Es un cristiano verdadero que ha sido engendrado por Dios. ¿Es un pecador? ¿Es un pecador? Es decir, ¿alguien que practica el pecado? ¿Sí o no? Esa es la cuestión, a debate. Pues claro que Dios puede disciplinar al cristiano que peca. Esto ya lo hemos dicho, he enviado un montón de mensajes diciendo esto. La cuestión es la siguiente, que Gerardo enseña que nosotros los cristianos somos pecadores, y un pecador es el que practica el pecado. Y yo digo que no, que un cristiano verdadero es absolutamente imposible que sea un pecador, que no practica el pecado, porque ya he puesto ahí los pasajes bíblicos. El que practica el pecado es del diablo, no peca, no puede pecar porque tiene la simiente de Dios, ha sido engendrado de Dios, no puede pecar. Y ahora viene Gerardo y dice que no, que nosotros los cristianos somos pecadores, es decir, que practicamos el pecado. Eso es una burrada. Eso es pisotear esos pasajes bíblicos de primera de Juan que he citado. Porque esto es lo que enseña ese hijo de la gran puta que es el Bergoglio, hijo de la gran ramera romana. Eso es lo que enseña, exactamente lo mismo que ha dicho que ha enseñado el hermano Gerardo. Que el cristiano es un pecador también, que somos pecadores. Eso lo enseña constantemente este hijo de la gran puta de Roma, el Bergoglio. ¿Qué pasa? ¿Que eres bergogliano, Gerardo? Efectivamente, como dice el hermano Fran, para Dios ya somos perfectos, dice Fran, y estamos aprendiendo. Es claro, pero si eso es lo que dice la Escritura, dice la Epístola a los Hebreos, que con una sola ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados, que los hizo perfectos, perfectos, ya somos perfectos para Dios. No podemos pecar, el que ha sido engendrado por Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, jamás se dice que el cristiano sea un pecador. Lo fuimos en el pasado, pero ya no lo somos. Somos perfectos, somos santos, por eso es que se nos llama santos. Decenas de veces en el Nuevo Testamento se nos llama perfectos. No podemos pecar, y si alguno peca, algún cristiano verdadero peca, ¿qué es lo que dice primera de Juan? ¿Qué es lo que dice Gerardo? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Si algún hermano, algún cristiano cae en algún pecado y lo confiesa, se arrepiente, es limpiado, es perdonado, pero no es un pecador, no practica el pecado. Podemos caer en pecado, pero no practicamos el pecado, no somos pecadores. Decir que somos pecadores, los que hemos sido engendrados por Dios, es una de las mayores herejías monstruosas, diabólicas que se puedan enseñar.
A ver, hermano Tito,
Mira, ojalá no caigas en descalificaciones, pero yo he citado pasajes bíblicos que tú no lo has querido leer o no lo has querido mirar. Yo también he leído el pasaje que tú has colocado y encuentro que la tendencia del cristiano nuevo es a que no peque. Esa es la idea, ese es el fin, ese es el objetivo, la finalidad, porque es nacido de Dios, obvio. Pero resulta que no se ha cortado la simiente del pecado en nosotros, ya sea que le llamemos caer en pecado o le llamemos pecado, como quiera que se lo llame, es lo mismo. Y como digo, bueno, si quieres comenzar a descalificarme comparando como lo ha hecho el resto con este Papa, encuentro que caes en grave falta porque yo no tengo nada que ver con el Papa, no tengo nada que ver con nadie. He citado los pasajes bíblicos correspondientes a lo que yo creo. Y si eso pues te incomoda, qué pena. Yo no estoy tratando de ponerme en contra de nadie, no estoy exaltándome, diciendo, que esto, que aquello, que por aquí, que por... No, yo estoy hablando de forma tranquila, estoy diciendo y he expuesto textualmente en qué me baso para decir lo que he dicho con la Biblia. Si eso te incomoda, pues entonces, como dicen por ahí algunito, que hay que arrancar entonces esa parte de la Biblia, pues que no tiene razón de ser, pues no. Cabe la pregunta, hermano Tito, ¿será que el querido apóstol Pablo fue engendrado de nuevo, fue salvo él, tendrá él la simiente de Dios en sí? ¿Será eso posible o no? ¿Es posible que el apóstol no sea engendrado de nuevo? Sin embargo, si es que tú dices que sí es engendrado, o sea, digamos, tiene la simiente de Dios, entonces, por favor, explica a mí y al resto de hermanos por qué colocó lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 7, del versículo 13 al 25, me parece. Entonces explica eso, y yo te digo, yo con eso, yo me alineo con el apóstol Pablo. Si tú crees que también el apóstol Pablo está alineado con el Papa Bergoglio, pues es problema tuyo, hermano. Yo no me he tratado de salir de las escrituras, eso es lo que he hecho.
Yo lo único que he dicho es que estás enseñando exactamente lo mismo que está enseñando este hijo de la gran puta de Roma, que es Bergoglio, el enseñar que los cristianos somos pecadores. Y tú estás enseñando lo mismo que es engendro del diablo, cuando es una doctrina absolutamente demoníaca, diabólica. No existe criatura, ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento, donde se diga que el cristiano verdadero que ha sido engendrado por Dios es un pecador. Eso se lo inventó la gran ramera de Roma. Lo predica el Bergoglio, este hijo de la gran puta, y ahora vienes tú aquí, a esta iglesia, a esta congregación, a esta escuela bíblica, enseñando exactamente lo mismo que el Bergoglio. Es lo único que he dicho. Aquí nadie te... Yo, personalmente, yo no te he descalificado ni una sola vez. Lo único dicho es que enseñas lo mismo que Bergoglio, que este engendro del diablo. Lo mismito.
El apóstol Pablo, por supuesto que fue engendrado por Dios, porque era un verdadero cristiano. ¿Qué significa tener la simiente de Dios? ¿Qué es eso de la simiente de Dios? Porque ahí cuando se habla de simiente de Dios se habla de semen. En sentido metafórico, ¿a qué se está refiriendo? El esperma de Dios. ¡Al Espíritu de Dios! El verdadero cristiano tiene el Espíritu de Dios y por tanto no puede pecar. No puede practicar el pecado porque tiene el germen de Dios. Tiene el Espíritu de Dios. Son los que no tienen el Espíritu de Dios los que son unos pecadores, los que están practicando el pecado, criatura. Pero algo tan simple como esto, que es el ABC del Evangelio, no lo entiendes. Romanos 7 significa, criatura, que nosotros, los cristianos que hemos sido engendrados de Dios, todavía tenemos esa naturaleza carnal, mortal. La carne la tenemos todavía, la carne, y podemos caer en pecado. Claro que sí, eso nadie lo niega, que podemos caer en pecado. Por eso es que dijo ahí Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso es lo que significa el texto de Romanos 7, que tenemos todavía una naturaleza mortal, carnal. Pero eso no significa que estemos practicando el pecado. El que practica el pecado, criatura, es del diablo. El pecador es del diablo. El que peca no ha conocido a Dios. Y ahora vienes tú mintiendo, diciendo que el cristiano verdadero es un pecador. Exactamente lo mismo que enseña ese hijo de la gran puta del Bergoglio.
Y además, hermano Tito, esa babosada, creo que también lo enseña, no es solo ese hijo de la gran puta de Bergoglio, sino el hijo de la gran puta de Fernando Casanova, ese comprado por la gran puta, que no ganaba tanto robándole los diezmos al mundo evangeloco, que aceptó ser comprado por el Observatorio Romano, que es el órgano oficial del Vaticano, en fin, que también son esta clase de gente lo que lo enseña. Y además, hermano Tito, el ejemplo que pone Gerardo, que puso ahí atrás, de ladrón arrepentido, de que se salvó sin hacer obras de ningún tipo, de que sin hacer obras de ningún tipo, ya le dijo Jesús, en verdad te digo hoy, estarás en el futuro conmigo en el paraíso, claro, porque el Señor Jesús se dio cuenta, se percató por su forma de decirlo, por su forma de expresarlo, que ese arrepentimiento era sincero y que si por consiguiente ese ladrón arrepentido pudiera empezar, si pudiera bajar de la cruz y ponerse bien, que iba a cambiar su vida. A lo mejor poco a poco, pero que la iba a cambiar. No que iba a seguir siendo un ladrón. Él se dio cuenta porque él tenía la perspicacia que el poderoso le había dado. El Señor Jesús tenía la perspicacia especial que el poderoso le había dado. Por eso ese ejemplo, para justificar, como hace Gerardo, la práctica del pecado. Una cosa es, en un momento determinado, caer en el pecado. Y otra cosa es vivir en la constante práctica del pecado. Que es lo que es impensable en un hijo de Dios, tal y como dice esos textos que tú has traído a colación. Señor Gerardo, yo no he dicho que usted haya dicho que desea justificar la práctica del pecado. Lo que he dicho es que, ya sea expresamente o bien implícitamente, por deducción, por lo que se desprende de manera implícita, sí que la está justificando. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo, que tiene el poder de Dios, que está siendo regenerado, tiene que dar frutos de arrepentimiento. Tiene que ver la gente, de gente de fuera, que esa persona empieza ya no ser la misma. ¿Verdad? Ya atrás, yo salí a la calle, fui a llevar a un canino y un señor me faltó al respeto, no sé qué, que guardes a su perro, que no sé qué. Y yo, en otra época de mi vida, yo me hubiese puesto a su altura, por poner un ejemplo, como es otras cosas.
Justamente, señora Abuada, en lo último que usted ha expresado, en eso estamos totalmente de acuerdo y ese es lo que yo he tratado de decir y ese es el tema del concepto. Yo no estoy a favor de estar pecando continuamente, yo no soy de ese tipo ni tampoco lo practico. Yo sé que cada cristiano, ya sea por desconocimiento o por cualquier tendencia de nuestra carne, podemos caer en pecado o podemos pecar. Esa diferencia me da lo mismo. Pero nuestra tendencia tiene que ser, obviamente, a ser apartados para el Señor. Esa es la tendencia que yo tengo y la tendencia, yo creo que de todos como cristianos, esa es nuestra tendencia. Pero que a veces caemos, sí, o a veces pecamos, sí. Ocurre eso. Por esa razón es que yo animo a todos los hermanos a que confesemos delante del Señor y nos arrepintamos de nuestros pecados día a día. Si eso es una blasfemia para algunos, pues qué pena. Yo digo solamente lo que el Señor ha puesto en mi corazón, he dado las citas bíblicas respectivas y esa es mi postura. Gracia y paz, hermanos.
Conclusión. Pues los cristianos, evidentemente los hijos de Dios, tenemos todavía una naturaleza carnal, una naturaleza mortal y por supuesto que podemos caer en pecado. Pero no somos pecadores, no somos como los del mundo. No somos pecadores porque no practicamos el pecado. Los hijos de Dios, los que hemos sido engendrados por Dios, no practicamos el pecado, no somos pecadores. Es la gran puta de Roma, Bergoglio, los falsos cristianos, estos que enseñan que los cristianos somos pecadores, que practicamos el pecado, pero la Biblia enseña, como hemos visto, algo totalmente diferente. El verdadero cristiano, el que ha sido engendrado por Dios, no practica el pecado, no peca porque no puede pecar, porque tiene la simiente de Dios y no puede pecar. Esa es la enseñanza bíblica, hermanos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. De modo que si alguno cae en pecado, que confiese su pecado, que lo reconozca, y Él es el justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el que persiste en pecar, el que dice que es un cristiano verdadero y persiste en pecar, pues ya sabe que Dios, el Padre, lo puede disciplinar. Le puede enviar una enfermedad o incluso te puede quitar la vida. Así que esa es la verdadera enseñanza bíblica que hemos expuesto aquí en la escuela.
Hermanos, estaba escuchando los del debate, ¿no? que hubo hace poco y siento que... Bueno, por ejemplo, sé lo que quiere decir el hermano Gerardo en cuanto a que pecamos y sé lo que exactamente quiere decir el hermano Tito, que sí, caemos en pecado, pero ya no somos pecadores. O sea que ya no somos, les pongo un ejemplo, como la mentira, vaya. Cuando nosotros andábamos antes de conocer al Señor, nosotros la mentira era algo cotidiano. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. ¿Verdad que ahora si mentimos, venimos y nos arrepentimos, ya sea en nuestras oraciones, doblamos rodilla o como ore usted, pero usted viene y usted se arrepiente. Usted dice, Señor, perdóname porque he pecado. O sea, he mentido, X, lo que sea. Entonces, ahí es donde eso es lo que está tratando de decir el hermano Tito, que ahora ya no somos pecadores. Ya no somos pecadores porque Cristo vive en nosotros, ya el Espíritu Santo de Dios ya está en nosotros y ese Espíritu redarguye y dice no nos deja pecar, nos hace sentir mal cuando cometemos un error, un pecado, una falta, ahí ya es que somos hijos de Dios. Eso es lo que está tratando de decir el hermano Tito y el hermano Gerardo, lo que pasa que no se está dejando explicar, lo único que o no está entendiendo al hermano Tito, que está lo que está diciendo el hermano Gerardo es que sí pecamos. Pero no somos pecadores, hermano Gerardo, eso es lo que te están tratando de decir, no somos pecadores. Claro, todos pecamos, o sea, todos pecamos, pero ya no lo hacemos con fluencia como lo hacíamos antes, que para nosotros antes era algo normal, éramos pecadores. ¿Por qué? Porque pecábamos, era algo de nuestro diario, la mentira era algo que todos los días, a cada hora la usábamos. Ahora no, ahora ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos dice que está mal, ya no nos deja, o sea, ya no somos pecadores. Ese, no sé si me doy a entender. Bueno, hermanos, gracias y paz. José Guzmán de aquí de Houston. Lo mismo quiso decir Pablo en Romanos 7. O sea que nuestra naturaleza carnal nos va a hacer que pequemos, que caigamos en el pecado, pero no necesariamente ya no practicamos el pecado. Ya no estamos en esa práctica constante, pues, pero nuestra naturaleza carnal, lógicamente, de sí o no, vamos a caer en el pecado por nuestra naturaleza, pero es caer. ¿Y qué dice la palabra? Si pecamos, a abogado tenemos, a Jesucristo el justo, ¿no?
Los dos están correctamente, lo único que siento que como que no se entendió uno del otro, yo los dos los entendí correctamente.
Gracias y paz, hermano José Guzmán. Sí escuché tus audios y básicamente no he salido de la línea correcta. Basta con escuchar los primeros audios que di y decir que pues así como tú lo mencionas, yo no estoy diciendo que lo que me dicen, ¿no? Que bueno, nosotros somos como cristianos pecadores ocasionales, no estamos deleitándonos en el pecado como lo hacíamos antes de conocer al Señor, por supuesto. Ese es el mensaje de fondo, ese siempre ha sido el mensaje de fondo. Y bueno, el tema es que básicamente el meollo del punto que siempre traté de, y que lo dije desde un comienzo, es que tengamos claridad de que todos los días, de alguna forma consciente o inconsciente, estamos pecando, ya sea por cosas que sabemos o por desconocimiento. Y ese conocimiento de que nosotros estamos todos los días pecando, nos da el suficiente motivo para que todos los días confesemos delante del Señor y nos arrepintamos de nuestros pecados, para que la condición de humildad que eso requiere, pues siempre sea agradable a Dios y tengamos favor de Él en cuanto a... porque eso es lo que le agrada a Dios. Le agrada tener un corazón arrepentido, le agrada tener un corazón humilde, humillado delante de Él. Y eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Y es por eso que cada día nosotros tenemos que confesar nuestras faltas, nuestros pecados. Y de esa manera, pues, verdaderos hijos de Él. O sea, ese es el objetivo que todos buscamos. Y que, pues, obviamente con este conocimiento de Cristo, pues nuestro objetivo también es santificarse más todavía, o sea, quiere decir apartarnos más para la gloria del Señor. Por otro lado, completando un poquito más la idea, y como un alcance, solamente lo voy a decir como, a ver, digámoslo bien, lo voy a decir como... no es ejemplo, sino como un alcance de lo que yo pienso con respecto a una de tantas faltas que podemos estar cometiendo sin saberlo o por desconocimiento. Está el hecho de que hay un pecado, por lo menos voy a hablar de mí mismo, que creo que cada día tengo que ir desechándolo más y más. Y es la transgresión que tenemos o que tengo, ¿ah? Voy a hablar en singular para por si acaso alguien se vaya a sentir ofendido. La transgresión que tengo con respecto al primer mandato de las leyes mosaicas. Por ejemplo, está hablando de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo, mente, etcétera, etcétera. Ya, yo creo que en mi caso, una de las cosas que más fallo, y fallamos tal vez algún grupo de cristianos, es en ese mandato. ¿Por qué? Porque muchas veces le restringimos el tiempo, un corto tiempo, tenemos nosotros 24 horas, de ahí si le quitamos las 8 horas supuestas de sueño, tenemos 16 horas. De esas 16 horas hábiles, a veces le destinamos a Dios menos de, por decirlo así, media hora, una hora, no sé, a lo mucho, ¿ya? Y yo creo que Dios se merece el primer lugar en todas las cosas, tanto de tiempo, como de esfuerzo, como de interés, como de todo. Entonces, en esa parte, yo trato de mejorar día a día, para que mi devoción por Dios esté bien calculada, esté bien, como decir, puesto en primer lugar, ya, de tal forma que asegurarme de que evito cometer ese pecado. Es un alcance para el que quiera recibirlo, pues que lo reciba. Y el que no le interese, pues obviamente no tiene ningún sentido esto. Así que eso era lo que quería compartirte, hermano José Guzmán. Gracias por tus aportes y gracia y paz, hermano, para ti.
Quería hacer un aporte sobre el tema de la fornicación, sobre el tema de la cantidad de... sobre la cifra exacerbada de embarazos no deseados. Y yo quería acoplar algo más. De embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual. Porque hay una cosa que en el mundo se nos está diciendo, que los más media... las agencias de información, utilizando para ello los medios de comunicación, nos quieren colar, y que es una mentira descomunal, es una mentira, es una falsedad, es una mentira que, repetida muchas veces, llega un momento en que se transforma en una verdad, pero que no por ello lo es. que es la de que el preservativo, el profiláctico, es totalmente seguro a la hora de proteger contra enfermedades de transmisión sexual. Esto es una falacia, porque el látex, que es el material más común del que está hecho, es el mismo látex, es el mismo material del cual están hechos los guantes quirúrgicos de un cirujano. Y es sabido que muchas veces el mismo cirujano tiene que ponerse a lo mejor a veces más de dos pares en cada mano en sus operaciones quirúrgicas para evitar en ocasiones que pequeñas cantidades de sangre aparezcan en sus manos después de una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Pues está comprobado que aquí hay microranuras no visibles al ojo humano. Microranuras no son visibles al ojo humano, pero están ahí. Algunas incluso tienen una micra de diámetro. Es significativo y muy importante tener esto en cuenta si tenemos en cuenta de que un virus del VIH tiene una 0,001 micra. Imaginémonos la cantidad de virus VIH que pueden entrar en una relación sexual. Y si desde luego la persona con la cual se tiene está infectada, eso ya es seguro, vamos, o sea, eso está claro. Por otro lado, incluso si vamos a la página web de la misma OMS, ellos mismos reconocen que este método es seguro en un 93% aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que este material es susceptible a cambios bruscos de temperatura, frío o calor. Es decir, que el cambio brusco de temperatura afecta a su elasticidad de una u otra forma. De modo que estamos hablando de algo que no es inmune. Y esto es una cosa que los medios de comunicación evidentemente no nos dicen. No nos cuentan porque no conviene, porque es Satanás quien está detrás de todo, naturalmente. Por eso es que cuando una persona, en lugar de cifrarse por lo que dice Dios en su palabra, cifra su esperanza en filosofías mundanas, por muy en auge que estén, por muy en boga que estén, por mucho que las escuchemos decir a gente bien vestida y que habla muy bien en un medio de comunicación, ahora la verdad, cuando se antepone la filosofía mundana, por muy en boga que esté, por muy moderna que sea, a lo que dice Dios, que sabe todo y que no está sujeto al tiempo, por eso sus preceptos son válidos para hace miles de años y para hoy igualmente, porque él está por encima del tiempo, no está sujeto a las modas cambiantes del ser humano. Cuando se antepone la filosofía mundana, las modas, los progresismos, pues al final uno termina, suele terminar siendo víctima y teniendo pues muchos dolores y muchas complicaciones.
Hola hermano Tito, gracias y paz. Saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica. El hermano Vicente, de aquí de Argentina. Hermano, te quiero hacer una pregunta, porque estuve escuchando los audios y este hombre que está acá en la escuela, Gerardo, citó un texto, creo que es en San Juan 10, donde dice que nadie puede arrebatar las ovejas de la mano de Jesús. Hay una doctrina que se llama Salvo Siempre Salvos, lo digo que él la tiene, ¿no? Pero que se llama Salvo Siempre Salvos, que usted como esté, usted va a alcanzar la vida eterna. O sea, en otras palabras, si usted es un practicante del pecado, igual va a alcanzar la vida eterna. Y la pregunta que yo haría con respecto a este texto de cuando dice nadie las podrá arrebatar de mi mano, nadie las arrebatará de mi mano. O sea, yo digo, pero ¿qué pasa si la ovejita esa se suelta por voluntad propia? ¿Qué pasaría si se suelta de la mano de Cristo? ¿Podrá ser salva? Porque es fácil decir nadie las arrebatará de mi mano, por lo tanto pueden estar como estén. Pero ¿qué pasa si esa ovejita en su libre albedrío por sí sola se aleja de Cristo?
Gracias, paz, hermano Vicente. Me alegro que hayas hecho la pregunta, que hayas sacado a luz esta cuestión. Es muy importante. Fijaos bien lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10. Y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, cuando estamos unidos a Dios, cuando estamos unidos a Dios el Padre y también a Cristo, evidentemente nadie nos puede condenar. Nadie nos va a arrebatar. Mientras estemos unidos a los dos, al Padre y al Hijo. Si nos desligamos de ellos, si nos separamos de ellos, evidentemente claro que te condenas. Los apóstatas se van a condenar. Pero mientras sigamos unidos al Padre y al Hijo, es absolutamente imposible que un verdadero cristiano, una verdadera oveja de Cristo, se vaya a condenar. Imposible. El que practica el pecado, ¿qué ocurre con el que practica el pecado? Con el que peca voluntariamente y está practicando el pecado, porque sencillamente no es una oveja de Cristo, es así de simple. No es un cristiano, no es un verdadero cristiano. El que practica el pecado no es oveja de Cristo, es cizaña, es un farsante. El verdadero cristiano no practica el pecado. Esto lo hablamos ayer, lo comentamos en el debate que tuve con Gerardo. Gerardo dice que el cristiano es un pecador. Y eso es absolutamente falso. La Biblia, el Nuevo Testamento, jamás dice que el verdadero cristiano, que una oveja de Cristo, sea un pecador. Imposible. No somos pecadores. Fuimos pecadores en el pasado, pero no somos pecadores. Entonces, ¿se puede salvar? ¿Se puede condenar un verdadero cristiano? Pues no, imposible, mientras siga unido a Dios y a Cristo. Si no sigue unido, si no se está unido a Dios y a Cristo, al Padre y al Hijo, entonces no es un verdadero cristiano, es un apóstata, es bien sencillo.
De hermano, acá en San Juan 10, versículo 28 al 29, el texto que traía a colación Gerardo, dice: y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora yo digo, ¿qué pasa si esa ovejita se suelta de la mano de...? Porque el texto empieza: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice, y yo le doy vida eterna. Ahora, ¿qué pasa si esa ovejita se suelta de la mano de mi Padre? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta que yo hago. Efectivamente, hermano Tito Martínez, es una burda mentira decir de que, por ejemplo, una persona que practica el pecado es salva. No, porque el que practica el pecado es del diablo. Ahora, ese texto que dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Obviamente, siempre y cuando nosotros estemos ligados a Cristo, o sea, vinculados con Cristo y con su verdadera doctrina. Ahora, si yo como oveja dejo la verdadera doctrina y me suelto de la mano del Padre, no soy salvo. Mirá, hermano Tito, qué impresionante texto. Juan 15, versículo 6 al 7. El que en mí no permanece, o sea, el que no permanece en la doctrina de Dios, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, o sea, en mi doctrina, en mis palabras, permanecer en vosotros, y mis palabras, mi doctrina, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tremendo texto, hermano. Tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo, si somos pámpanos verdaderos, ¿no? Obviamente, llevamos fruto, damos fruto, y tenemos la verdadera doctrina bíblica.
Gracias y paz, hermano Tito. Ah, qué chulada que estás por ahí. Un gustazo, hermano, un abrazo. Quisiera hacerte una pregunta, hermano. Bueno, cualquiera por ahí, pero ya que estás ahí, hermano. Aquel que, así bien cortita, ¿no? Cortitas y al pie. Aquel que se hace maldito, es decir, un anatema, ¿no? Aquel que, como dijo el apóstol Pablo, por ahí en Gálatas 6, se me hace que va a ser. El que predicare un evangelio diferente sea maldito, ¿no? Sea anatema. O sea, a este anatema pudiera considerarse, hermano, como un vaso de deshonra. O sea, ya en términos de consagración, o sea, es consagrado, por decirlo así. Es que ahí es donde me trabo un poquito. ¿Se consagra o es consagrado como un vaso de deshonra? Paso palabra, hermano. Gracias y paz. Un abrazo.
Hermano Gerardo, tú te has hecho notar de esa manera. Más arriba, revisa los textos, los mensajes. Tú te has dado bien cuenta, y lo has dicho, que aquí se te saca de contexto, que pues, inventas cosas, porque aquí no se te saca nada, absolutamente nada. Estamos llevando una charla, pero de repente te siento como que te sientes correteado, como que te sientes amenazado. Yo no sé, ¿por qué lo haces? Cada vez que hablas, dices, bueno, pero es que como aquí esto, pero no sé quién pensará así, pero yo pienso acá, pero y lo llevas a un nivel en donde haces pensar realmente que no estamos contigo. Nadie te ha descalificado de hermano, sigue siendo el hermano, pero te sientes perseguido.
Pues es verdad, hermano Tito, el ladrón reconoció la base de la sana doctrina, que es el tema del arrepentimiento y el reconocimiento del Señorío de Jesucristo, por supuesto. Y también reconoció la segunda venida de Jesucristo y todo eso. Totalmente de acuerdo. A lo que yo me refería es que no estudió, digamos, una cantidad de textos o lo que hacemos nosotros respecto de lo que estamos aprendiendo. No, él no tuvo tiempo de conocer todos los pormenores que corresponden a ese punto yo me refería. ¿Por qué? Porque solamente conoció lo básico. Y si conoció lo básico, asimismo una persona, cualquier persona puede conocer lo básico y sentirse salvo, digamos, de la promesa de la vida eterna. Y por alguna razón de repente también puede pecar porque todos somos pecadores. Y eso no significa que por esos pecados que tenga ya se vaya a condenar. A eso voy, por eso que el Señor dice que nadie los arrebatará de mi mano una vez que Él nos toma. Nadie. O si no, explícame, hermano Tito, ¿cómo se entiende ese pasaje?
Así es, hermano Tito, el ladrón arrepentido, él conoció que el Mesías era el Salvador. Porque si no hubiera conocido el verdadero Evangelio, no lo hubiera dicho, que como le dijo. Si no le hubiera dicho farsante, embustero, ladrón, le hubiera dicho a Jesús, el ladrón, pero reconoció que era el Mesías, que él tenía la salvación. Y de acuerdo, hermano, con usted, Tito, él conoció el verdadero evangelio porque supo que Jesús era la salvación para su vida. Gracias y paz.
Bueno, tener cuidado también, hermanos, porque el hecho de que el ladrón haya reconocido al Mesías como aquel que venía a salvar al pueblo, hermano, no quiere decir que conocía el Nuevo Testamento, que conocía todo el Evangelio que nosotros conocemos, ¿eh? Para entonces no existían todas estas cartas del apóstol Pablo y demás. Sin embargo, sí que lo reconoció, hermanos. Sí, claro que lo reconoció y debe haber sabido bastante sobre el Señor.
Sí, aquí le voy a compartir un versículo donde dice en Juan 14, 21 al 24, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Este versículo es bien claro. El que hace su voluntad, su mandamiento, el que guarda su mandamiento, el que está haciendo los frutos de que dejó Jesús, los frutos del Espíritu Santo, sus mandamientos, el que hace todo de que dejó Jesús y los apóstoles, ese el Padre lo amará y estará con Jesús y morando en su hogar con él. Y el que está haciendo pecado, como las rameras, como los alcohólicos, como los drogadictos, o como un hermano que esté haciendo cualquier pecado, ese al Padre no estará. Dice bien clarito aquí. Bueno, si no estoy equivocado, corrígeme. Gracias y paz.
El justo con dificultad se salva. Y claro, ¿por qué? Porque vamos pasando por el medio de muchas tribulaciones, hermano. Para ser salvo tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Esto es lo que sucede. Entonces, por eso es que el justo, dice la Escritura, con dificultad se salva, ¿verdad? Porque el Señor viene por todos aquellos que perseveren hasta el final, hasta el final. Y mientras tanto, muchas tribulaciones habremos de pasar. Yo precisamente hablaba con un pretribulacionista y, bueno, les había demasiado feo, hermano. Les sabía demasiado feo el tener que pasar la gran tribulación. Le supo tanto feo, hermano, que le dio frío y se fue a acostar. Dijo, no sabes de que esto mejor lo dejamos hasta ahí.
Sí, hermano Mario. Hasta hace tiempo atrás, supuestamente, bueno, algunos lo siguen pensando, en su mayoría, que no van a pasar por la tribulación, ¿no? Por la gran tribulación, que van a ser arrebatados. Y hay un pastor de estos evangelocos en mi trabajo, y yo he hablado varias veces con él, y no sé, parece como que ahora, lo que me dio a entender, mucho no hablé, pero lo que me dio a entender es que ellos como que ahora están creyendo, ¿no?, de que va a pasar la gran tribulación. Y me contaba, así en un momento que lo escuché, porque la verdad que mucha bolilla no le di, realmente no, con esas, es con esa doctrina falsa que tienen incorporada, pero en cuanto a los decapitados, así me dijo. Dicen que cuando te toca apenas cuando le va a tocar apenas el machete o lo que sea con que lo hagan, automáticamente va a salir el espíritu. Es como que ya ellos están convenciéndose de que esto va a ser así, pero de alguna manera tienen que zafar. ¿No? ¿Qué cosa?
No sabéis, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está claro, por eso dice el 11, y esto erais en tiempo pasado algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está más claro que el agua. Eso es como si a mí me gustan mucho las hembras, como de hecho me gustan, y como me gustan mucho las hembras, cojo y digo, bueno, pues entonces ahora, para justificarme, voy a decir que no puedo ser arrebatado de la mano de Dios por nada del mundo y me voy de putas, porque, pues, aunque es fornicación, eso da igual. No puedo ser arrebatado nunca de la mano de Dios y, por tanto, ya está, lo cómodo. ¿Es de ley? ¿Es coherente eso? ¿Sí? ¿Es coherente? Como que no. El cristiano que no quiere pasar por tribulación es un cobarde, es una rata, y que es un pseudo cristiano de pacotilla, es una rata de cloaca, que tiene miedo a las tribulaciones, y que quiere lo cómodo a la carne. De ahí la doctrina esta espantosa, pestosa y asquerosa del pretribulacionismo antes del arrebatamiento, antes de la gran tribulación. No es extrañar que estas iglesias pentecostalocas estén llenas de hembras. Porque si bien hay hembras que son hembras de Dios, nadie lo discute, la gran mayoría su lado emocional puede con su racional, y pues como consecuencia resultante pues desean pertenecer a aquello que les sea grato a la carne y que les dé comodidad y agradabilidad. Y decir que van a pasar por una gran tribulación, ay no, eso no, eso no, vámonos de aquí, vámonos de aquí.
Está bien, hermano Gerardo, el ejemplo que diste es el ladrón y el Mesías, un caso extremo. El ladrón conoció al Mesías, al mismo que predicaba la verdadera doctrina, la sana y única doctrina. Conoció a ese tipo, a esa persona, al que predicaba la verdad.
Bueno, yo estoy con el hermano Esteban, realmente es muy claro lo que él dice y es muy cierto, aunque claro, si no lo conoció de manera, muy cerca, por lo menos él supo de las enseñanzas del maestro. Por eso es que lo reconoció en ese momento, por eso es que se arrepintió en ese momento. De otra manera no lo hubiese hecho. El Señor supo claramente qué es lo que tenía en el corazón aquel hombre, que en ese momento pues se había estado portando mal. Pero el Señor supo quién era él. Seguro que sí, hermano. Gracias y paz.
Bueno, vámonos al otro extremo entonces. Gente que se sabe de memoria la sana doctrina, habla, conoce la Biblia de tapa a tapa, administra o está en los cultos, y cuando viene el Señor le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, y el Señor los desconoce. A mucha gente que sabe sana doctrina. Entonces, ay, hermanos, yo creo que hay que dejar que el Espíritu de Dios nos enseñe, porque sacar nuestras propias conclusiones podemos equivocar el camino. Eso es lo que yo creo. Y siempre que uno estudia la palabra del Señor, pues siempre uno soy crédulo de que uno tiene que orar para que el Espíritu de Dios sea el que me guíe, me enseñe y me dé claridad, porque su palabra necesita ser entendida de la forma correcta y no lo que nuestra lógica dice.
Así pueda tener el conocimiento de la sana doctrina, pero si no está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, pues no es un verdadero cristiano. Esto es tan sencillo como eso. Tú puedes sabértelo todo, pero si no eres un verdadero cristiano no vas a hacer absolutamente nada. ¿Qué conclusión tan difícil es esa, verdad? Qué difícil es entender esto. Exactamente, hermano Abuada. El verdadero cristiano hace la voluntad de Dios. Y no necesita saberse toda la Biblia, sino luchar cada día por hacer la voluntad de Dios. Qué bueno que conozca todo lo que es posible de la Escritura. Pero ¿de qué le sirve conocer toda la Escritura? Como bien decías, una prostituta, ¿de qué le sirve conocer todo? ¿De qué le sirve todo eso si sigue haciendo esa vida sucia que está llevando, ¿no? ¿De qué le sirve conocer todo esto? Esa no es una verdadera hija de Dios. Yo no sé, como el hermano Gerardo llega a una conclusión tan absurda, de verdad.
Eso que tú has dicho, Gerardo, es una forma de justificar la práctica del pecado. Es una forma de justificar la práctica del pecado. Ahí está claro en la carta de Santiago. Claro, nadie arrebatará de mi mano a aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. Y los que verdaderamente son hijos de Dios tienen fruto, llevan fruto. Los que no son verdaderamente hijos de Dios porque no llevan fruto. Porque de lo contrario no se podría diferenciar a la gente del mundo de un hijo de Dios realmente. Léase 1 Corintios 6, 9 al 11. Ahí dice claramente quiénes, qué tipo de personas no heredarán el reino de Dios. Más claro, agua, todo texto que usted tiene que extirpar de su Biblia si realmente cree que todo vale y se puede ser un hijo de Dios igualmente. Por otro lado, en Mateo 7, 21 al 23 dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ahí está otro texto también, aparte del Telecité de Santiago, o ese de 1 Corintios 6, 9 al 11, que también es bien clarito. Una mujer no puede ir de puta por la vida y luego decir, yo soy hija de Dios, me voy a salvar igual. ¿Qué es eso lo que usted dice? ¿Es lo que usted propone, señor Mena?
Gracias y paz a todos. Bueno, estaba con mucha bulla, por eso no podía usar el audio. Señor Tomás, si usted dice eso de Santiago, entonces, ¿cómo sería la correcta interpretación de Juan, de donde dice el Señor que nadie arrebatará de mi mano? Nadie arrebatará de mi mano. ¿A qué se refiere entonces? De una explicación al respecto, porque por lo menos yo entiendo que cuando el Señor dice que nadie arrebatará de mi mano, significa nadie, nadie es nadie. Y eso da lugar a que la salvación, cuando el Señor nos ha dado la promesa de la vida eterna, es para siempre y no habrá nada, aunque sepa o no sepa la sana doctrina. Esa persona ya, por la promesa de Jesucristo, ya es salva después de que fallezca. Ahora, si la persona sigue cometiendo pecados, pues sufrirá consecuencias aquí en la tierra, digamos como no sé, como enfermedades, como sufrimientos y todo eso. Pero ya la salvación la tiene asegurada, porque el Señor claramente dice que nadie arrebatará de mis manos. Si es que yo estoy equivocado, pues entonces diga usted qué piensa sobre ese pasaje que lo expuse en texto hace un momento. Gracias y paz, hermano Esteban. Solamente voy a poner ahora un ejemplo, a ver qué tienen que alegar o decir al respecto. Pongamos al ladrón bueno, que se le llama bueno, aquel que reconoció el Señorío de Jesucristo en la cruz, donde ese ladrón pues lo único que hizo fue fechorías, fue maldades, lo reconoció. Él dijo, nosotros pagamos justamente por nuestras fechorías, pero este no ha hecho nada malo, ¿ya? Sin embargo, después de haber dicho semejante, o reconocido su condición de pecador, después reconoce a Jesucristo, dice, Señor, acuérdate de mí en el día que estés en el paraíso, o sea, en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Ciertamente estarás conmigo en el día en el paraíso. No ese momento, por supuesto, porque esa es una promesa que viene a futuro, pero sí, digamos, tiene esa promesa. A ver, aquí viene la pregunta, hermano Esteban. ¿Ese ladrón tuvo tiempo de conocer la sana doctrina? Yo creo que no, porque estando ahí clavado en una cruz, no sé a qué rato pudo haber estudiado la sana doctrina como para salvarse. Sin embargo, el Señor le dio la promesa de la salvación. Así que eso expongo para ver qué pasa.
Hermano Tomás, es tan pero muy cierto lo que acabas de decir. Que el fin de esta persona es traer cantidad de gente, aumentar el proselitismo para su fin, pedirle el 10% de su salario, lo que van a hacer. Es muy cierto eso. El fin es de eso, es enriquecerse de estos pastores que se enriquecen. Es para eso, es muy cierto. Tal cual.
Señor Gerardo, el quid de la cuestión es que no todas las personas tienen la promesa de la vida eterna. En Efesios 2:8 al 10 dice: Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, dice, hechura suya, creados por Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si la persona no da esas buenas obras, que es ese fruto del Espíritu, su fe es una fe que no puede salvar a esa persona. Ya lo dice Santiago. Ya lo dice Santiago. La fe sin obras está muerta. Si esa fe no da fruto, es una fe que está muerta y no puede salvar a nadie. Lo dice la carta de Santiago. Si esa persona conoce las escrituras, esa hembra, y pasa de todo y sigue actuando como una prostituta, pintándose como una prostituta, esa persona no está dando fruto del espíritu y por tanto esa fe no la puede salvar. Si no, coja usted y rompa la carta de Santiago de su Biblia y así queda sin ella.
La clave es estar, permanecer unidos a la vid, en este caso, aquel que dijo yo soy la vid verdadera. El que permanece en Cristo, el que está unido a Cristo, evidentemente es totalmente imposible que se pueda condenar mientras siga unido a Cristo. Mientras siga unido al Padre y al Hijo, mientras estemos permaneciendo unidos a ellos, pues nos salvaremos. El que persevera hasta el final. El que no permanezca en la vid, el que se desligue, el que se separe, el que se aparte de la verdadera doctrina, pues obviamente se va a condenar y será echado al fuego. Será quemado como pámpano malo, pues será quemado en el fuego. Esa es sencillamente la enseñanza. Por consiguiente, ¿un verdadero cristiano se puede condenar? No, totalmente imposible. Tiene la salvación asegurada mientras siga unido a la vid, mientras siga unido a Cristo. ¿Quién se va a condenar entonces? Pues se van a condenar los malvados, los apóstatas, los farsantes, la cizaña, que se parecen a los verdaderos cristianos, pero son farsantes. Son hipócritas, son engendros del diablo, emisarios de Satanás, apóstoles de Satanás. Esos son los que se van a condenar. Exacto, hermano. Fijaos, esto es muy curioso. A ver, los falsos cristianos, la cizaña, se parecen mucho a los cristianos. Ellos pueden decir que tienen la verdadera doctrina. Se bautizan en el nombre de Jesucristo. No son trinitarios y son hijos de Satanás. Pertenecen a una secta como esta secta llamada la luz del mundo, a la cual yo llamo las tinieblas del mundo. Es una secta diabólica, donde adoran a su líder como si fuera un dios. Son blasfemos, son auténticos hijos del diablo que se parecen mucho al trigo. Y los tenéis, no son trinitarios y se bautizan en el nombre de Jesús. ¿Os dais cuenta cómo se cumplen esas palabras de Jesús de la parábola del trigo y la cizaña? Son hijos del diablo que se parecen mucho al trigo, a los verdaderos cristianos.
Claro, el diablo tiene la capacidad de meter grandes verdades con un poquitito de mentira. Siempre mete la mentira en el medio. Porque si no, no podría engañar a nadie. Algo de verdad tiene que hablar.
Exactamente, así es como engaña el diablo al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. Y en este caso, de esta secta repugnante de las tinieblas del mundo, pues mezcla la verdad con la mentira. Hay algunas doctrinas verdaderas de esta secta, pero están mezcladas con otras doctrinas diabólicas. Es una secta idólatra. Los miembros de esta secta repugnante son auténticos idólatras, en el sentido bíblico completo de la palabra. Porque adoran literalmente al repugnante, a este hijo de Satanás que lidera esa secta. Que se hace pasar por Cristo, por el Cristo, el ungido. Entonces es una iglesia de idólatras. Y los idólatras, ya sabéis cuál será el final de ellos, dónde irán a parar, como dice el Apocalipsis. Todos los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego.
Sí, así es, hermano, terrible lo que pasa, ¿no? En este tipo de movimientos, de sectas. Y la adoración a un hombre, yo creo que una de las grandes características que tiene una secta es que siempre van a adorar a un hombre, y no es Dios exaltado. En una oportunidad, me acuerdo acá en una iglesia evangélica, pentecostal, había ido de camuflado ahí para ver lo que enseñaban o lo que pasaba adentro, y cuando uno le pregunta, ¿quién es el pastor de acá? Y ellos te dicen, la cabeza de esta iglesia es el pastor tal y tal. Y te dan el nombre. Y la Biblia dice que la cabeza es Cristo. Ellos tienen a un pastor por cabeza. Igual que la iglesia católica, hermano.
Exacto, hermano Vicente. Cuando resulta que la forma de gobierno bíblico, cristiano, en las iglesias, no era el tener una cabeza visible, como hace la gran puta de Roma. No, era que había un grupo colegial, un grupo de ancianos, que eran los que gobernaban y los que enseñaban doctrina en la iglesia. Ancianos, en cada iglesia había ancianos en plural, que eran los que gobernaban. No había un pastorcillo, un líder, una especie de papote,
en cada una de las iglesias, dominando, gobernando como si fuera un pequeño dictador. No, eso es absolutamente diabólico. Esa forma de gobierno diabólica es la que se practica en la gran puta de Roma, así como en las hijas de la gran puta, que son las iglesias evangélicas. Y sin embargo, en las iglesias del siglo I, las verdaderas iglesias, eran un grupo colegial de ancianos, de obispos, que gobernaban cada una de las iglesias.
Claro, pasa que no conviene, tampoco para esta clase de iglesias apóstatas, tener varios ancianos que enseñan, ¿no? Como lo era la iglesia primera. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren tener varios ancianos? ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, el diezmo va para esa cabecita. El diezmo, todo el diezmo que dan las ovejitas, va para esa cabecita. Y calculate, si esa cabecita tendría otras cabecitas más al lado suyo, no se quedaría con todo el diezmo.
Efectivamente, hermano Vicente, y no solo eso, porque la iglesia del siglo I, las iglesias eran gobernadas por grupos de ancianos, pues bien sencillo, porque si en cada iglesia había un grupo de ancianos, entonces ninguno de ellos se podría proclamar como dictador, como jefe supremo de todos, como jefe de los obispos, porque todos gobernaban, era un gobierno colegial, y ese es el tipo de gobierno que había en las iglesias, de ancianos de verdad, ancianos que gobernaban bien y que enseñaban bien la verdadera doctrina. Es todo lo contrario a lo que vemos hoy en estas repugnantes sectas hijas de la gran puta de Roma.
Claro, porque eso de que tiene que haber un hombre gobernando una iglesia local, eso no proviene de la iglesia primitiva, no proviene de la doctrina de los apóstoles, no proviene de la doctrina de Cristo, no, esto viene de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ellos pusieron, por ejemplo, al Papa como la cabeza de la iglesia. Y la cabeza de la iglesia no es el Papa, no es ningún obispo. La cabeza de la iglesia, del cuerpo verdadero de Cristo, es el mismo Cristo. O sea, la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, es Cristo la cabeza de la iglesia. Eso lo dice claro en varios pasajes de la Biblia. Pasa que el catolicismo impregnó esa doctrina falsa y por lo tanto las hijas de esa gran ramera se pusieron con la misma costumbre.
Efectivamente, la cabeza de la iglesia es Jesús, él es el jefe supremo, el obispo de los obispos. Mirad, hay una iglesia, esto es una pregunta que te hago a ti y al resto de hermanos, hay un personaje en el Nuevo Testamento que él sí, él pretendía gobernar como dictador sobre la iglesia, se le da su nombre, se le menciona en el Nuevo Testamento, a ver si sabéis quién es, era un pollo que pretendía ser una especie de papa, de papote, la iglesia, dictador, el que mandaba y que él era el pastorcillo de esa iglesia. Se le denomina con un nombre, se menciona su nombre en el Nuevo Testamento, a ver si alguno sabe quién es. Bueno, yo os he pegado el pasaje, hermanos, lo voy a leer, es tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Bueno, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, y fíjate lo que dice ahora, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Os dais cuenta? Este ya fue, se puede decir, el primer papote de la iglesia apóstata. Le gustaba tener el primer lugar entre ellos, es decir, ser el jefe, ser el jefe de los obispos, el pollo este Diótrefes, este hijo de Satanás, este perro sarnoso. Dice, que dice que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, no recibía ni siquiera al apóstol Juan en su iglesia. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, hablaba en contra nada más y nada menos que del apóstol Juan. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quiere recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Os dais cuenta? Este era el típico pastorcillo apóstata dictador de los que hoy existen hoy en día en las sectas evangélicas. Este fue el primero, el pollo, el Diótrefes.
Y estos son precisamente el tipo de gentuza como este diótrefe, son los que gobiernan de forma dictatorial estas repugnantes sectas que son las hijas de la gran puta de Roma, como son las iglesias evangelocas.
Así es, hermano, muy buena interpretación de este pasaje. Este fue el primero que se creía el obispo sobre los otros obispos. Pero todo por una ambición de poder, de un montón de cosas, ¿no? Porque al que le gusta resaltar entre los demás es el que tiene hambre de poder y de querer mandar y dirigir. Eso es el reflejo de lo que hoy en día está sucediendo con varias de estas sectas pseudo cristianas.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.